a las 9 y 11 minutos. Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
Teníamos claro el panorama como lo tiene el ministro Lepra, no de ahora, sino desde el año pasado. Tomamos siempre las palabras de él, que un país serio no puede depender de que llueva.
Así hablaba ayer, aquí en perspectiva, el ingeniero José Luis Pou, secretario ejecutivo de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, que a su vez citaba al ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra. Y la sentencia parece indiscutible. No es lógico que un país dependa del clima para la generación de algo tan vital como es la energía eléctrica. Pero lo cierto es que a esta altura tampoco suena conveniente, por ejemplo, aumentar nuestra dependencia de la República Argentina, de donde traemos electricidad y de donde traemos gas natural. ¿Qué alternativas de corto y mediano plazo tiene el Uruguay? Las energías renovables, por ejemplo, ¿son una solución al déficit de nuestro país? Vamos a conversarlo con Enrique Patiño, que es ingeniero industrial mecánico, tiene un posgrado en Economía de la Energía en Francia, fue director nacional de energía y hoy es consultor de la empresa especializada en estos temas, Mercados Energéticos.
Economía y Empresas.
Ingeniero Enrique Patiño, buenos días.
Buenos días.
Antes de entrar en los temas de mediano plazo, algunas preguntas sobre el corto plazo. ¿Cómo está viendo usted la estrategia que en estos días pone en juego el gobierno? Me refiero a esto de proponer cortes voluntarios antes de llegar a los cortes obligatorios, mientras se buscan alternativas de abastecimiento. ¿Es suficiente este tipo de restricciones?
Bueno, en realidad no son cortes voluntarios, son medidas de ahorro voluntario lo que
ahorro.
Está promoviendo.
Ahorro voluntario.
Mire, la situación actual es lo suficientemente comprometida, más que comprometida, como para entrar en este tipo de medidas. Creo que es, en este momento, lo único que está quedando acá, aquí echar mano. Respecto de las medidas de ahorro voluntario de energía, son normalmente un primer paso que se toma cuando se empieza a agudizar la crisis. Y luego, naturalmente, si eso no alcanza, vienen las medidas de corte compulsivo por parte de la empresa, ¿no?
¿Usted entiende que se debió haber empezado con estas medidas de ahorro voluntario, con estas exhortaciones al ahorro voluntario antes? Digamos que quizás se demoró un poco con esta parte de la estrategia.
Bueno, mire, a ver si se lo contesto de esta manera. La mayor parte del consumo eléctrico nuestro, el gran consumidor, es el sector residencial.
Ah, a ver, ¿cuáles son los números?
Con un 40 y pico largo, más cerca del 50 que del 40% en el consumo. El sector residencial, por lo tanto, si es el mayor consumidor, es donde uno tiene que cargar baterías. Y el sector residencial tiene sus restricciones. Es difícil de un día para el otro pedirle un esfuerzo importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a llevar tiempo, lleva un tiempo natural conseguir un ahorro que sea efectivo. Para ponerlo gráficamente, uno no le puede pedir a una persona que salga corriendo de la noche a la mañana a comprar una estufa de gas para sustituir una calefacción eléctrica que tenía de hace tiempo. Además, eso requiere una campaña de promoción, requiere educación para el público en general. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez haberlo empezado antes hubiera reportado más beneficios, o por lo menos no hubiera sido tan importante el shock que tenga que sufrir los hogares, el consumo doméstico, en términos de tratar de ahora rápidamente adaptarse a una situación de crisis, ¿no?, como es la que hay.
Las medidas empezaron siendo directamente obligatorias en el sector público.
Es cierto.
¿Y cómo observa esa parte del paquete de decisiones?
Las medidas de ahorro siempre son buenas. Lo que pasa es que el sector público es un sector muy pequeño en el global del consumo de energía eléctrica del país, ¿no?
Ajá.
Un efecto demostrativo y para comenzar a concientizar a la gente, a poner el tema arriba de la mesa.
¿Qué porcentaje del consumo total corresponde al sector público?
Se lo dijo de un dato de prensa que salió los otros días, no porque yo tenga información privilegiada ni nada que se le parezca, pero se hablaba en un artículo ayer en la prensa de alrededor de un 5% del total.
Entonces, ¿las metas de ahorro que se han fijado para el sector público le parece que son suficientes?
Le insisto, el sector público es un consumo marginal dentro del consumo total. Fije la meta que fije, va a incidir muy poco en lo que es necesario hoy ahorrar de energía.
La clave está en el sector residencial.
Y sí, de momento que es casi la mitad del consumo del país.
Ya volvemos.
Eso no quiere decir que los otros sectores no importen, ¿no? Porque hay otra mitad también, compuesto por sector industrial, residencial, industrial y comercial, ¿no?
Vayamos ahora sí a las alternativas que se le abren a Uruguay para no tener que depender más de la lluvia, como dice el ministro Lepra. Siempre que reaparece este tema en los debates, los oyentes escriben o llaman, y claro, enseguida surge como una inquietud el desarrollo que habría que promover de las llamadas energías renovables. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Hay efectivamente una solución por el lado de las energías renovables?
Mira, mi juicio en en el corto, mediano plazo, las energías renovables no son una solución de fondo del problema por el volumen que pueden aportar al sistema nacional.
Estamos hablando de la energía eólica, la energía solar, etcétera, ¿no?
Sí, sí. En la parte eléctrica, ¿no?
¿Ah?
En el mundo son pocos los ejemplos donde las energías renovables contribuyen de una manera importante en el abastecimiento de electricidad.
¿Cuál es la experiencia internacional? ¿Cuánto terminan contribuyendo a la matriz energética?
En el tema energético, en general, hablamos nada más que de generación eléctrica.
¿Sí?
En general son cifras porcentuales de un dígito. Tal vez España sea un poco la excepción, donde hay confundido entre energías renovables, cogeneración y otros tipos de energías, vamos a llamarle no convencionales, anda cerca del 20%, pero no más.
Uh-huh.
Nosotros estamos necesitados de algo más sustancial en este momento, ¿no?
Sí.
En este momento y en el mediano plazo.
Sí, porque además, en estos ejemplos de países europeos que usted mencionó, llegar al 7 u 8% del total de la generación de energía eléctrica por la vía de energías renovables, eso ha llevado años, ¿no?
Sí, años y subvenciones muy importante.
Entonces, parecería que la solución no pasa por allí. ¿Qué otras alternativas tenemos?
Bueno,
más allá de que obviamente conviene igual promover las energías renovables, pero el sacudón fuerte que necesitamos.
No las descarta, pero no podemos verlas como la panacea, como la solución de mediano a largo plazo, ¿no?
Entonces, para lograr una mejora más o menos drástica en la capacidad de generación de energía eléctrica, ¿por dónde puede estar el camino?
Mire, hoy en día la vedette es el gas natural. El gas natural, ya sea a través de gasoductos, en ese caso tenemos un gasoducto con Argentina, con las consabidas dificultades de abastecimiento, y una forma que se está desarrollando muy rápidamente en el mundo, que es el gas natural transportado, el gas natural licuado transportado en barcos especiales.
A ver, ¿podemos explicar un poco mejor esto?
Sí, el gas natural, como se sabe, es un recurso que se encuentra en la naturaleza, se extrae bajo la forma de gas propiamente,
sí.
Y luego puede transportarse, ya sea a través de un gasoducto, el ejemplo nuestro es el gasoducto Cruz del Sur con Argentina, o desde hace muchos años ya, se lo comprime, se lo licúa y se lo transporta en barcos especiales para hacer digamos, una comparación vulgar es como que uno lo pusiera como una gran garrafa, licuado, es decir, llevado al estado líquido, y luego cuando llega a destino se lo vuelve a gasificar.
¿Y los costos son costos manejables, quiero decir, en la medida que empiezan a ingresar en el medio los procesos de transformación del gas en líquido y después de transporte, cómo cambia, digamos, la ecuación?
Bueno, evidentemente, en general, son más altos que los transportes por gasoducto. Lo que pasa que adquiere una nueva característica, que es que uno se independiza del gasoducto y tiene distintos oferentes en el mundo, de lo que vulgarmente se conoce como una comoditización del bien.
Nosotros no dependeríamos tanto de Argentina.
No se depende del proveedor al cual uno está atado por el gasoducto.
¿Hay países de la región que utilicen esta forma de abastecerse de gas natural?
Bueno, en América del Sur creo que Chile es el único que encaró y está desarrollando este proyecto justamente para no depender tanto de los gasoductos que tiene con Argentina, que son varios. Si usted recordará el gran proyecto que tuvo Bolivia, que eso le costó el cargo a un presidente, era exportar por el Pacífico, salir por el Pacífico y exportar el gas en esta forma hacia la costa californiana de Estados Unidos. Y en el mundo, yo le diría que hace muchos años, Argelia fue uno de los pioneros, España tiene terminales de ese tipo, en Japón, en el sudeste asiático, digo, no es una cosa totalmente nueva. El transporte en barcos metaneros tiene muchos, muchos años, ya, yo diría 20, 30 años de experiencia, ¿no?
Yo le preguntaba por los costos del abastecimiento de gas natural por esta vía, que tienen varias componentes, ¿no? Por un lado, lo que hablábamos recién, hay que volver el gas líquido en origen, después hay que transportarlo en un barco, y después en el país de destino hay que volver a convertirlo en gas.
Seguro, exactamente como usted lo dijo. Entonces, extraerlo, comprimirlo, licuarlo, transportarlo y regasificarlo.
Entonces, en particular, en este caso en Uruguay, se necesita invertir en una central de regasificación, ¿se llama así?
Sí, sí, sí.
¿Y qué costo tiene una central de este tipo?
Bueno, depende de los tamaños, pero están bajando los precios apreciablemente en el mundo a medida que el mercado se desarrolla. Tanto de las plantas de gasificación y de liquefacción, como de los barcos, que son las flotas metaneras, que son un punto importante en la cadena.
Pero en definitiva, ¿cuánto tendría que invertir Uruguay?
Mire, empieza a haber plantas del orden de los 80, 90 millones de dólares.
¿Y qué tiempos están en juego? Quiero decir, si se decidiera ir por este camino, ¿cuándo podríamos estar en condiciones de empezar a utilizar gas natural traído por barcos?
Mire, en Uruguay es muy difícil dar una respuesta a eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Súper difícil.
Los plazos siempre se complican.
Imagínese, digo, la idea no está arriba de la mesa, por decirlo, no está en consideración. Habría que comenzar muy, muy, muy del principio. Esto no es una decisión para tomarla simplemente como una decisión estratégica, hay que hacer la evaluación económica. Detrás de toda decisión estratégica tiene que estar sustentada por una evaluación económica, ya sea porque es rentable o porque lo que pierdo o la falta de rentabilidad estoy dispuesta a aceptarla y la conozco en aras de la estrategia, ¿no? O sea que hay muchísimas etapas todavía, yo no lo veo muy, muy cercano, pero no estaría de más empezar a considerar la alternativa.
O sea que, en definitiva, su sugerencia es reforzar el parque generador de energía eléctrica con usinas a gas que, a su vez, puedan abastecerse no solo del gas natural que viene por el gasoducto Cruz del Sur desde la República Argentina, sino también de gas natural que venga líquido envasado en barcos y aquí se vuelva a gasificar. Esa es la idea.
Pongámoslo como que la sugerencia es analizar la alternativa de abastecimiento de gas vía gas natural licuado. Uh-huh. El otro tema grande respecto del abastecimiento también es una posibilidad de interconexión con Brasil. Uh-huh. Una línea, no ya una pequeña interconexión como la que existe en Rivera, pero una línea de potencia que permitiera utilizar excedentes hidráulicos cuando existen en Brasil, ¿no?
Así que entonces, por un lado, reforzar la generación por esa vía, utilizando gas natural eventualmente traído en barcos, y por otro, mejorar la interconexión eléctrica con Brasil. En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos manejar algunos números?
No, yo creo que el Ministerio está embarcado ya en unos estudios de factibilidad o de posibilidad de interconexión de una línea Uruguay-Brasil.
Porque hoy la interconexión es muy pequeña, ¿no? La de Rivera es de unos 60 megavatios.
Sí. 60 megavatios. Si los compara con los 1.300 más o menos que está habiendo de demanda en estos días, es una contribución pequeña, ¿no?
Ajá. ¿Y esto qué plazos requiere, de nuevo?
Tal vez fueran menores. Una línea está mucho más dentro de lo que sabemos hacer que eso otro.
Volviendo a su propuesta a propósito de importar gas natural licuado, envasado y que venga por barcos de otros destinos para, digamos, romper la dependencia del gas natural proveniente de Argentina, parecería que usted entonces no le tiene mucha fe a ese proyecto que en estos meses ha aparecido en el escenario, ese gasoducto del sur que Uruguay, Paraguay y Bolivia vienen impulsando y que traería a nuestro país en especial, traería gas proveniente de Bolivia.
Mire, creo que es una obra faraónica que está todavía en titulares, ¿no?
Incluso este gasoducto, porque este digamos que es el...
Usted me está hablando del gasoducto desde Venezuela.
Hay dos, ¿no? Se ha hablado de dos proyectos. Uno, mega gasoducto, el que arrancaría en Venezuela.
No, pensé que me estaba hablando de ese.
Y después ha aparecido una iniciativa que de algún modo reflota el Urupavol, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que implicaría un gasoducto más chico para abastecer a Paraguay y a Uruguay con gas boliviano.
Mire, detrás de toda obra que empieza como una idea, esa obra va avanzando a medida que se va demostrando que es económicamente factible. Esa parte todavía no la he visto. No le digo que no exista, le digo que yo personalmente no tengo información sobre ese tema. Toda obra, y sobre todo en estos casos de vinculación de países, obras regionales, es saludable y son sustentables si tienen una ecuación económica detrás de ellas que las respalde. Uh-huh. Nada más que con intenciones de los gobiernos, tarde o temprano, lo más probable es que terminen naufragando.
Y para ir cerrando, ingeniero Patiño, otra pregunta que siempre aparece entre las consultas de nuestros oyentes. ¿Por qué no pensar en la energía atómica? ¿Debe incorporarse al debate esa alternativa?
Es una cuestión a esta altura ya personal. Yo prefiero recorrer primero los caminos del gas natural, la interconexión con Brasil, eventualmente el gasoducto boliviano paraguayo uruguayo, antes que comenzar a considerar esas alternativas.
¿Por qué?
No las descarto, pero tecnológicamente es complicado. Desde el punto de vista de los controles, de qué hacemos después con los residuos, es discutido. Hay países en el mundo que han seguido adelante con sus proyectos nucleares, han seguido el desarrollo, caso Francia. Hay países que no tienen más remedio, realmente no tienen más remedio que utilizar ese tipo de energía. Hay grandes países como Estados Unidos que hace, que creo que desde aquel episodio de Three Mile Island no construyeron ninguna central nuclear más. Entonces lo veo como un tema discutible. Uh-huh. Todavía. Las otras alternativas las veo realmente al alcance de la mano.
Uno de los argumentos en contra, por lo menos en el actual contexto uruguayo, que yo he escuchado a propósito de las centrales de energía atómica, es que implican inversiones enormes y que además implicaría disponer de esa energía en plazos relativamente largos, ¿no?
¿Usted qué dice? Es una inversión grande. Muy grande, digo, no estaría fuera de cuestión, creo, que la encarara el Estado. Tendría que ser con soporte privado, lo cual ya trae sus complicaciones. Constituye luego un enclave tecnológico. Para nosotros iba a ser ahí una cosa de altísima tecnología, enquistada, con difíciles derrames, por decirlo de alguna manera, al resto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Más problemas que otra cosa, el tipo de controles. Imagínense, habría que formar una generación de profesionales y de gente en el tema. No digo que no se pueda, pero tiene su costo importante. Con lo cual, por eso le digo que lo pongo en un escalón por detrás al de las otras alternativas. Digo, el gas natural es aceptado mundialmente como una fuente de lo más limpia de generación. La interconexión con Brasil implica utilizar recursos básicamente hídricos, o sea, el más hídrico de Brasil, o sea, ambientalmente el más amigable. En resumen, pienso que hay camino todavía por recorrer antes de llegar a considerar seriamente esa alternativa.
La última pregunta es, ¿por qué hemos llegado a este límite tan dramático, no? ¿Por qué estas alternativas que usted venía manejando no se han considerado con el tiempo suficiente?
¿Me permite un atrevimiento?
Sí.
¿Deja eso para otra ocasión? No, porque sinceramente,
¿tiene respuesta a esa pregunta?
No, sinceramente, creo que el momento es suficientemente crítico como para no disipar energías, valga la redundancia, en por qué estamos aquí y en repartir culpas. Me parece mucho más valioso tratar de mirar para adelante y tratar de salir lo mejor parado posible de esta agonía en la que estamos hoy. Y bueno, cuando salgamos será el momento de evaluar por qué.
Está bien, hoy nos llevaría mucho tiempo ese ángulo, pero vamos a dejarlo agendado, porque usted fue director nacional de energía, así que seguramente tiene su propia evaluación.
Por supuesto.
De por qué estamos ahora tan apurados y tan angustiados.
Sin duda.
Ingeniero Enrique Patiño, le agradezco su participación esta
mañana. ¿Cómo no? A las órdenes. Que pase bien.